Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Recreó la matanza de la película Halloween, pero el final no fue lo que esperaba. Durante muchísimos años, los expertos han tratado de dilucidar los efectos que puede tener el contacto directo con la violencia sobre la conducta humana, en especial en los más jóvenes. Las imágenes violentas que se transmiten en los medios de comunicación, como el cine y la televisión, y ahora más recientemente las plataformas de Internet e incluso los juegos de video, ¿influyen en el comportamiento de los adolescentes? De ser cierto que este tipo de contenido audiovisual los afecta, ¿el impacto sería igual en todos los menores de edad o dependería de otros factores? Jake aparentemente era un chico tranquilo que vivía con su familia en una casa lujosa. A sus 17 años de edad, jamás había sido violento o agresivo con nadie. Solo se había obsesionado con la película estadounidense Halloween, proyectada en el año 2007 y dirigida por Rob Zombie, en la que un niño de 10 años asesina a varios miembros de su familia sin sentir remordimiento. Jake quiso experimentar la misma sensación, pero algo le falló. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción. Y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Educado en casa. Jacob Ryan Evans, conocido entre sus familiares y amigos como Jake, había nacido el 22 de mayo de 1995 en el estado de Texas de Estados Unidos. Jake, que tenía 17 años de edad, vivía con sus padres y una de sus hermanas de 15 años en una lujosa casa situada en la cuadra 150 de River Creek Lane, en Anira South, en la ciudad de Aledo, del condado de Parker, a unos 32 kilómetros al oeste de la ciudad tejana de Fort Worth. Jake tenía otras dos hermanas mayores que él, pero ya no vivían en la misma casa familiar. Jake había estado asistiendo a la escuela secundaria en Aledo, pero a principios del año 2012 fue retirado del plantel educativo para ser educado en casa por su mamá, Jamie. Jamie, de 48 años de edad, había trabajado durante varios años en el Distrito Escolar Independiente de Aledo, llegando a ser subdirectora y maestra de primer grado hasta que decidió retirarse en el 2004. La hermana de Jake, Mallory, que vivía con él, también había abandonado abruptamente la escuela en el año 2010 para ser educada por su mamá en el hogar, tal y como lo confirmó en su momento el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Aledo, Stan Manning. De acuerdo con los reportes, Jake era bastante cercano a su familia. Su inspiración, Halloween. Jake sufría de alergias y estaba tomando medicamentos para tratarla, específicamente cetiricina, ibuprofeno y pseudoefedrina. El miércoles 3 de octubre de 2012, Jake había llegado a su casa de su consulta con el alergólogo cuando se dispuso a ver una película de terror, Halloween, la versión de 2007 escrita, producida y dirigida por Rob Zombie, que a su vez era una adaptación de la película del mismo nombre del año 1978 que dirigió John Carpenter. La trama de Halloween gira en torno a Michael Myers, un niño de 10 años de edad que una noche del 31 de octubre asesina con un cuchillo a su hermana mayor, al novio de su hermana, al novio de su madre y a un estudiante abusivo llamado Wesley. Después de los crímenes y sin mostrar un ápice de remordimiento, Michael es internado en una institución mental y es tratado por un psicólogo infantil. Pero 15 años más tarde escapa y empieza una ola de asesinatos usando una máscara. Mientras observaba la película, la tercera vez que lo hacía durante esa semana, a Jake le sorprendió que Michael no se arrepentía de lo que había hecho y que, en realidad, se sentía muy a gusto cometiendo los asesinatos. Incluso, Jake llegó a pensar que a él le pasaría lo mismo cuando matara a alguien. No se arrepentiría ni sentiría culpa. Una vez que terminó de ver Halloween, Jake guardó la cinta en su caja y la echó a la basura. Salió de la casa con dirección al patio y luego regresó a la sala de estar, donde se sentó en el sofá con un pensamiento entre ceja y ceja. ¿Cómo matar a su familia sin que sintieran dolor? Su plan era matar a su hermana y a su mamá en la casa y después ir a casa de sus abuelos a matarlos y matar a su hermana mayor. También tenía pensado esperar hasta la mañana siguiente y matar a su otra hermana, ya que se encontraba de visita proveniente de la universidad. Después de levantarse del sofá, su abuela llamó a su mamá Jamie para preguntarle si él quería ir a la tintorería con ella. Entonces Jake salió para acompañar a su abuela y aprovecharon de comprar la cena. También hicieron una parada rápida en la oficina de correos y su abuela finalmente lo dejó en su casa. Para ese entonces, su papá estaba en un viaje de negocios en Washington, D.C. Jake llevó su cena a la piscina de la casa y se puso a ver la serie de televisión animada Padre de Familia. Rencor acumulado. Cuando entró nuevamente a la casa, vio que su mamá y su hermana estaban viendo la televisión, por lo que salió otra vez de la casa para hacer swing libremente con su palo de golf. Al volver a la casa, su hermana Mallory le preguntó si quería ver una película con ella. Jake se negó porque ese mismo día, más temprano, en su cita con el alergólogo, su hermana había hecho comentarios racistas sobre un hombre que estaba cortando el césped. Según Jake, Mallory acostumbraba a hacer comentarios racistas todo el tiempo y se burlaba de las personas que no tenían hogar. Como a Jake no le agradó la actitud de su hermana, comenzaron a discutir en el consultorio médico y le sugirió que buscara en internet el significado de la palabra linchamiento para ver si todavía iba a opinar de la misma manera sobre los afroamericanos. Cuando Jake rechazó la invitación de su hermana para ver una película esa noche, el adolescente bajó a la sala de estar, buscó el cuchillo plegable azul de su padre y subió nuevamente a su habitación, caminando de un lado a otro mientras imaginaba cómo sería matar a Mallory. Sus pensamientos se dividían entre no causarle dolor y las veces que la quinceañera había herido sus sentimientos o lo había hecho molestar. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, Jake tocó la puerta de la habitación de su hermana y le preguntó si quería ver la comedia Waterboy. Mallory aceptó y se sentó en el sofá junto a él. Minutos después, Jake se levantó y le dijo a su hermana que iba a la sala de arte a buscar un alfiler. En la sala de arte permaneció por alrededor de media hora. Acto seguido, volvió al sofá, ocultando el cuchillo en su bolsillo. No pasaron más de 5 minutos cuando Jake empezó una guerra de almohadas con su hermana, a modo de juego. Pero la idea de asesinarla no había desaparecido de su cabeza, tampoco su intención de no provocarle dolor. Entonces, Jake olvidó la idea del cuchillo, tomó una pistola calibre .22 que le había robado a su abuelo y la puso en su cama, abriendo el cilindro del arma con nerviosismo a cada instante. Jake pasó más de una hora caminando de aquí para allá, pensando que la vida nunca volvería a ser la misma y que jamás volvería a ver a su mamá y a su hermana si efectivamente las mataba. Todo salió mal para Jake. Una voz calmada marcó el número telefónico del servicio de emergencias 911 la madrugada del 4 de octubre de 2012. La llamada se prolongó por 20 minutos. Era Jake quien telefoneaba desde su casa. Cuando la operadora le preguntó a Jake cuál era su emergencia, el adolescente confesó que acababa de matar a su mamá y a su hermana. También reconoció que no estaba realmente enojado con ellas, que simplemente había sucedido porque había estado planeando desde hace tiempo matar a casi todo el mundo. No le gustaba la actitud de la gente en general, ya que eran muy groseros entre sí. Además, afirmó que sentía que su familia lo estaba asfixiando. Sin embargo, dijo que lamentaba lo que había hecho y que los crímenes lo iban a estropear en el futuro.
911, where is your emergency?
My house.
Okay, what's the emergency?
I just killed my mom and my sister.
You just killed your mother and your sister? How did you do that?
I shot them with a .22 revolver.
Are you sure they're dead?
Yes.
Okay, I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right?
Yeah, I'm fine.
Okay, where is the gun?
It's on the kitchen counter.
Is there any reason that you were so angry at your mother and your sister?
I don't know. I wasn't, it's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now.
The two of them or just anybody?
Pretty much anybody.
Why?
I don't know. I don't really like people's kind of attitude.
Right.
I think they're very, emotional, I don't know, verbally rude to each other and stuff like that.
Right.
I don't know.
It's okay.
It's just my family, I don't know, they're just kind of really, I guess this is really selfish to say, but to me, I felt like they were just suffocating me in a way. I don't know. I think, obviously, you know, I'm pretty... I guess evil.
A eso de las 11:15 de la noche del miércoles 3 de octubre de 2012, Jake subió las escaleras de su casa con la pistola calibre 22 que le había robado a su abuelo y aguardó allí por unos 5 minutos. Tocó la puerta de la habitación de su hermana y le dijo que mamá la estaba llamando. Mallory salió de su dormitorio y por el rabillo del ojo vio a Jake apuntándola con el arma de fuego. Al principio ella pensó que Jake estaba bromeando, por lo que le dijo que...
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
No era gracioso y que la estaba asustando. Fue entonces cuando Jake le disparó en la espalda a Mallory. Rápidamente, Jake corrió hasta el estudio donde había visto a su mamá por última vez y le disparó a Jamie 3 veces. En estado de shock, según su propio relato, Jake salió corriendo a su habitación gritando que había asesinado a su mamá y a su hermana y que no se sentía bien. Mientras vaciaba las conchas del revólver, Jake escuchó un ruido. Mallory seguía con vida. En lugar de ayudarla, Jake se puso a cargar el arma nuevamente y corrió hasta donde estaba su hermana. Mallory empezó a gritar y salió corriendo hacia las escaleras. Jake la siguió diciéndole que lo sentía y pidiéndole que se quedara tranquila. Mallory se cayó, rodó por las escaleras y Jake le disparó posteriormente en la cabeza, varias veces, asegurándose de que estuviera muerta. Para evitar una situación similar, regresó al estudio y le disparó a su mamá en la cabeza varias veces más para garantizar que no estuviera viva. Después del tiroteo, Jake salió unos minutos de la casa y entró otra vez, dejando la pistola sobre la encimera de la cocina. Inmediatamente después marcó el 911. A la operadora le dijo que no quería ver a ningún miembro de su familia durante las visitas a la cárcel y que, aunque no quería parecer cobarde, tenía que reconocer que nunca había hecho nada violento en toda su vida, que había usado un arma y no un cuchillo para evitarles dolor a su hermana y su mamá, pero que todo había salido mal, porque tenía culpa y estaba arrepentido. Según el informe de la autopsia, Mallory sufrió heridas de bala en la cabeza y el cuello, mientras que su madre, Jamie, recibió varias heridas de bala solo en la cabeza. Mi familia se estaba convirtiendo en las personas que odio. La operadora del 911 le explicó a Jake lo que debía hacer cuando llegara la policía a su casa. Le dijo que debía encender las luces del jardín, abrir la puerta, mantenerse siempre visible ante los oficiales con las manos levantadas y caminar muy lentamente cuando ellos se lo indicaran. Pocas horas después de ser arrestado en su casa, Jake escribió una confesión de 4 páginas sobre los asesinatos. Reconoció que no se había sentido igual de bien que Michael Myers, el niño de 10 años de la película Halloween, que había asesinado a varias personas, incluyendo miembros de su propia familia. En la confesión escrita a mano, Jake dijo que cuando miraba a las personas, especialmente a los adolescentes, los veía muy crueles entre sí emocionalmente. Que parecía que el pasatiempo favorito de los jóvenes hoy en día era meterse con los demás. Asimismo, Jake sostuvo que las personas que eran racistas, acosadores y llenas de sí mismas eran malvadas, los verdaderos malvados del mundo. También dijo que le sorprendía que esas 3 cualidades eran extremadamente comunes en la actualidad. Igualmente, Jake dijo sentirse muy triste porque sentía que su propia familia se estaba convirtiendo en las personas que más odiaba, pero que ahora sabía que había terminado con las matanzas, que era el pensamiento más espantoso y aterrador que jamás había experimentado en la vida, y que lo que había pasado en su casa ese día de octubre de 2012 lo perseguiría por siempre. Mentalmente incompetente. La Fiscalía Estatal acusó a Jake de asesinato capital, delito que en Texas es castigado de 2 maneras, con la pena de muerte o con cadena perpetua sin libertad condicional. En vista de que Jake era menor de edad al momento de cometer los crímenes, la Corte Suprema declaró que sería inconstitucional condenarlo con cualquiera de las 2 penas. Su abogado defensor intentó que el juez del Distrito Estatal retirara el cargo de asesinato capital, pero no lo consiguió. Sin embargo, el juez aceptó una fianza de $750,000 que el padre de Jake se negó a pagar para sacarlo de la cárcel. Jake permanecería en prisión hasta tanto se resuelva qué hacer con su caso. Entretanto, el juez del Distrito Estatal ordenó que Jake fuese examinado por un psicólogo diferente al de la defensa, quien estuvo de acuerdo en que el adolescente no era competente actualmente para ser juzgado. El fiscal de distrito adjunto, Robert Dubois, acordó la determinación de incompetencia y el compromiso temporal después de revisar la evaluación y las conclusiones alcanzadas por el psicólogo designado por el tribunal. De igual manera, el fiscal de distrito adjunto aclaró que esta declaración de incompetencia no significaba que Jake no enfrentaría un juicio por los cargos de asesinato capital, sino que simplemente significaba que no se enfrentaría a un juicio hasta que los profesionales del Hospital Estatal del Norte de Texas pudieran ayudarlo a recuperar la competencia mental. Fue internado allí por 2 años y medio. Los fiscales no sabían si Jake tenía una enfermedad mental cuando mató a su mamá y su hermana. Solo comentaron que sus procesos de pensamiento no eran procesos de pensamiento normales, pero no se sabía si había sido diagnosticado o tratado por alguno de esos problemas antes de la matanza. Un trato justo para todos. Finalmente, el 20 de abril de 2015, Jake fue considerado apto para el juicio por parte del personal médico del Hospital Estatal del Norte de Texas, donde se hallaba internado desde su detención. El estado de Texas estaba dispuesto a concederle un trato a Jake a cambio de desistir de la idea de juzgarlo por el delito de asesinato capital. Una sentencia de 45 años de cárcel y una posible libertad condicional después de cumplir 20 años de prisión si se declaraba culpable. Jake aceptó el acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 45 años de prisión con fecha máxima de sentencia el 10 de abril del año 2057. Jake está cumpliendo su pena en la unidad Darrington, adscrita al Departamento de Justicia Criminal de Texas. Cuando la familia de Jake supo del acuerdo de culpabilidad alcanzado entre Jake y los fiscales, presentaron una carta al tribunal en la que dijeron que consideraban que el trato era justo bajo todas las circunstancias, pero que apoyarían una sentencia menor si fuera posible. En la carta, firmada por 11 miembros de la familia de Jake, incluyendo su padre y sus dos hermanas, decían que solo les interesaba salir de la tragedia y seguir recuperándose de las pérdidas. Afirmaron que ninguno de ellos quería que Jake y su familia fuesen sometidos a un juicio por homicidio capital, porque creían que no sería lo mejor para él ni para ellos mismos. En la carta, dijeron que preferían cerrar ese capítulo de sus vidas para seguir sanando como familia. El fiscal de distrito adjunto se sorprendió con la petición de la familia de Jake, alegando que habían mostrado un perdón incondicional hacia el joven y que era impresionante esa cantidad de amor que manifestaban hacia Jake, a pesar de la tragedia de la que había sido responsable. ¿Violencia generadora de violencia? Jake vio tres veces en una misma semana la película de terror Halloween, antes de decidir matar a tiros a su mamá y hermana de 15 años de edad. Algunos llegaron a decir que las imágenes violentas de esa cinta cinematográfica habían influido en Jake. Otros, en cambio, descartaron esa posibilidad, argumentando que Jake tenía problemas mentales más profundos que en nada se relacionaban con esa película. Una investigación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos del año 2010, llevada a cabo con 22 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, a quienes les mostraron fragmentos violentos de películas o videojuegos, reveló que escenas de esta naturaleza podían ser capaces de insensibilizar la respuesta del cerebro ante la violencia. Es decir, el estudio demostró que los adolescentes comenzaban a percibir como más aceptable la agresión cuando eran expuestos regularmente a imágenes violentas. Los resultados del estudio mostraron que un área del cerebro, conocida como la corteza lateral orbitofrontal, que se cree que está involucrada en el procesamiento de emociones, reflejó menos actividad con cada fragmento de video violento a medida que pasaba el tiempo. Entre más tiempo los jóvenes miraban los videos, menos respondían a la violencia. En otras palabras, podían desarrollar un tipo de tolerancia a estas imágenes, haciendo más probable que cometan actos agresivos, ya que el componente emocional asociado a la agresión, que normalmente actúa como un freno en la conducta agresiva, se reducía. Otra investigación científica, realizada en el 2019 entre 26 estudiantes universitarios de entre 18 y 22 años de edad, mostró algo más interesante. Cuando los personajes de una película se involucraban en un tipo de violencia que se consideraba justificada, había una respuesta sincronizada entre los espectadores en una parte del cerebro relacionada con la evaluación moral, llamada corteza prefrontal ventromedial, lo que sugiere que los jóvenes veían el comportamiento violento como aceptable cuando se trataba de protección personal o familiar. En cambio, las escenas de violencia injustificada evocaban una respuesta sincronizada en una parte diferente del cerebro, la corteza frontal orbital lateral, lo que era consistente con una respuesta de desaprobación a esa forma de violencia injustificada. ¿Esto significa que las respuestas cerebrales a la violencia justificada fomentan las tendencias a imitar o considerar el uso de armas para la autodefensa u otros fines justificados? Se sabe que la violencia justificada puede fomentar reacciones agresivas en respuesta a la provocación, pero todavía se desconoce si el uso de armas de fuego en escenas de violencia justificada fomenta su adquisición y su uso con fines de autodefensa. Pero este no es el caso de Jake. Él no buscaba defenderse. Tampoco había sido maltratado. Ni siquiera estaba verdaderamente molesto. Simplemente quiso probar lo que se sentía matar sin remordimientos, como en la película Halloween. Solo que al final no consiguió el efecto placentero que buscaba. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.